Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Luxor es una ciudad que está a la orilla del Nilo, en el sur de Egipto. Se encuentra en el sitio de la antigua Tebas, la capital de los faraones, en la cúspide de su poder durante los siglos XVI a XI a.C. Ya sabes que cuando es antes de Cristo se cuenta al revés. El siglo XVI es más antiguo que el siglo XI. Bueno, pues es la ciudad de los grandes templos del antiguo Egipto y allí trabajan dos egiptólogos españoles, Teresa Bedman y Francisco Martín Valentín, que acaban de llegar de Egipto. Teresa, Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en la tarde COPE, Teresa y Francisco.
Un placer.
Un gusto para nosotros.
Teresa, vosotros estáis en Egipto durante unos meses al año haciendo las campañas de excavación, estáis allí fijos. ¿Cuál es vuestra forma de trabajo?
Bueno, estamos antes del COVID, porque todo ha cambiado desde el COVID. Antes del COVID estábamos habitualmente unos 3-4 meses al año excavando allí desde septiembre a diciembre, ¿no? Y ya cuando vino toda la pandemia, incluso nos quedamos allí a vivir porque, curiosamente, en Egipto no hubo un COVID muy escaso. No es que no hubiera, pero sí que fue bastante menos que aquí en España. Y entonces nos quedamos allí a vivir. Y entonces desde allí estuvimos dando clase online. Entonces, bueno, pero ahora ya volvemos a nuestra rutina, a nuestra vida diaria. Y acabamos de volver, como tú acabas de decir, hace 2-3 días.
Sí.
Y bueno, pues la verdad es que contentos de estar en España y que volvamos todos a nuestra vida normal.
Francisco, enseguida nos metemos con el trabajo que hacéis de excavación, pero yo es que tengo una curiosidad personal, y es que para mí Egipto es un país muy querido y sé que ha habido bastantes problemas. Yo no sé si tenéis vosotros contacto con la población local, si ellos trabajan en la excavación. El sur es diferente al Alto Egipto o al Cairo. ¿Cuál es la situación del país en este momento, Francisco?
Sí, bueno, nosotros tenemos mucho contacto con la población local.
Ajá.
Y estamos en el sur, lo que es el Alto Egipto, efectivamente. De tal modo que desde que estamos trabajando allí, ya llevamos desde el año 2000, trabajando en Egipto todos los años, hemos tenido siempre una convivencia muy estrecha con la gente. Además es que vivimos en una zona que es agrícola, que quiero decir que son campesinos, y en nuestro equipo desde luego hay siempre un número considerable de obreros egipcios. En el equipo hay egipcios especialistas en arqueología o en restauración, de manera que estamos muy insertos dentro de lo que es el mundo, la vida, la problemática diaria de Egipto. Y esos 22 años nos han permitido ver una evolución de Egipto en todos los órdenes.
Ya.
Social, política, económica, en fin, todo.
El Alto Egipto es un sitio que hay que conocer. Teresa, vamos a ver, ¿en qué consiste vuestro proyecto y cómo avanza?
Bueno, nuestro proyecto empezó, ese es el segundo proyecto que tiene la Fundación del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto allí en el País de los Faraones. Este proyecto, el proyecto Visir Amenhotep-Huy, concretamente empezó en el año 2009, excavando una tumba de un visir. Un visir es, para que el público nos entienda, como una especie de primer ministro.
Ajá.
Trasladarlo a la actualidad. Y este visir, que se llamaba Amenhotep-Huy, fue visir del rey Amenhotep III, justamente el posible padre de Tutankamón. Ahora, la polémica muchas veces se dice que el padre es Ajenatón, pero según las últimas investigaciones, tanto arqueológicas como de ADN, nos sitúan a este personaje, o sea, a Amenhotep III, como posible padre de Tutankamón. O sea, esto es una novedad bastante importante. Entonces, nosotros empezamos a trabajar allí
¿De qué periodo?
En esa tumba.
O sea, para los que no conocemos ni bien ni mal la historia del Antiguo Egipto, ¿de qué periodo estamos hablando?
Estamos hablando alrededor de la dinastía 18 egipcia, alrededor del 1356 a.C., aproximadamente.
Ajá.
Entonces, bueno, esta tumba de este primer ministro, como decía, el Visiramejotejuí era una tumba que nunca antes había excavado, era inédita hasta llegar nosotros. Se tenían ecos de este personaje, pero escasos, de unas estatuas, y nosotros elegimos precisamente esta zona para saber si había corregencia entre padre e hijo, entre Amejote III y su hijo Amejote IV, que después cambia su nombre a Jenatón, que eso lo conoce todo el mundo. Entonces empezamos a excavar, y después vino, a partir del año 2013, pues un proyecto enorme de restauración de unas columnas de esa tumba, que son 30, de las cuales estaban todas destruidas, con unos importantes jeroglíficos y unos textos bastante importantes que seguramente Francisco ahora nos ampliará más. Pero en el transcurso de esas excavaciones, tanto en el patio como en el pasillo, estamos hablando de una tumba de más de 1,000 metros cuadrados, ¿eh? O sea, no es, y tenía un depósito de un resto arqueológico de más de 8 metros hasta llegar a Roca Madre, o sea que nos hemos movido unos cuantos camiones de tierra. Pues como decía, en el transcurso de estas excavaciones nos topamos con 11 tumbas nuevas, dos de ellas intactas con sus sarcófagos y sus ajuares, que actualmente se están exponiendo en una exposición en el Museo de Luxor, que se puede visitar allí lo que hemos encontrado. Y ahora estamos excavando pues esas otras tumbas auxiliares y con importantes descubrimientos, y seguramente, bueno, que dará mucho que hablar en el futuro.
Francisco, por lo que deduzco de lo que dice Teresa, tú eres el que descifras los jeroglíficos o lo que está escrito. ¿Qué dice los textos egipcios de la tumba en la que trabajáis?
Bueno, primero aclararos que aquí somos como una especie de águila bicéfala.
Sí.
En la que hay dos cabezas, que son Teresa y yo, claramente que distribuimos nuestro trabajo de una manera bastante racional, ¿no? Entonces yo, los dos somos codirectores del proyecto, pero yo soy además el epigrafista, es decir, aquella persona que tiene que ser especialista en la lectura de jeroglíficos y, como dices tú, lo que dicen los textos que hemos descubierto hasta ahora son realmente interesantísimos. Primero, hacer una consideración para que nos entienda quien nos está escuchando, que lo que estamos excavando y lo que estamos encontrando y a lo que nos estamos dedicando en esta tumba del visir, con esa gran extensión que ha dicho Teresa, está concernido a un periodo de tiempo que es enorme, porque es desde el 1365 o 56, como ha dicho Teresa, hasta el siglo II después de Cristo. Del antes al después.
Es decir, son 1500 años.
Efectivamente, que es el privilegio grande para que la gente se haga una idea de que lo que es excavar en un sitio inédito, que nos permite bajar como en un ascensor de la historia, desde lo más reciente a lo más antiguo, viendo siglo por siglo lo que se ha descubierto. Entonces, las inscripciones, los textos que han aparecido como resultado de estas excavaciones hasta ahora han sido interesantísimos, sobre todo los concernientes al periodo de Amenhotep III, el gran faraón, el noveno faraón de la dinastía XVIII, que reinó, hacia el 1360 a.C., durante 39 años, y que en su periodo pues el Egipto llegó al culmen de la civilización, sin duda, Y inmediatamente vino la gran revolución de Amarna, que todo el mundo ha oído hablar de ello, el monoteísmo, Ajenatón y toda esta historia, ¿no? Entonces, las inscripciones nos hablan precisamente de que el visir, que era el visir de Amenhotep III, no comulgaba con las nuevas ideas solares de la Casa Real, en virtud de las cuales Amenhotep III se convirtió a sí mismo en el dios Atón viviente sobre la Tierra. Este dios Atón del que hablan los textos y que pretendía excluir todo el culto a los demás dioses. Por eso se habla del monoteísmo del periodo, ¿no?
O sea, el visir era contrario... Era contrario, sí, a la divinización del faraón.
A la divinización como Atón, porque el faraón siempre se considera hijo de los dioses.
En fin, como único dios.
Como nuevo dios. Y entonces lo importantísimo del gran descubrimiento nuestro es, primero, demostrar que ambos reyes, padre e hijo, reinaron juntos durante 12 años, lo que obligaba a reestudiar toda la cronología del final de la dinastía XVIII, para que la gente nos entienda todo el problema de Ajenatón, Nefertiti, Tutankhamon, todo esto que ha dicho Teresa. Pero además, hemos encontrado al jefe de la oposición, vamos a decir.
¿Quién era el jefe de la oposición?
El visir Amenhotejuí.
Él era el que lideraba la oposición.
Se le persiguió porque se opuso. Su tumba está inacabada. Fue perseguido. Entonces, de nuestras investigaciones y excavaciones, hemos recuperado la imagen, la biografía de un personaje que luchó contra la revolución amarniense, contra este periodo tan importante de la historia de Egipto y del mundo, y que había sido condenado a la desaparición histórica, ¿no? Y esta es la gran tarea que hemos hecho. Las inscripciones que dicen que ambos reyes han reinado juntos y dicen que el visir no creía en lo que esto estaban haciendo la Casa Real.
El líder de la oposición. Teresa, nos quedan 30 segundos. Tengo entendido que tú hueles las excavaciones y las momias. ¿A qué huele una excavación y a qué huele una momia?
Las momias. Bueno, pues es un olor bastante característico. Es como una especie de olor dulce y al mismo tiempo acre, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno está cerca de una momia, rápidamente se nota, ¿no? Y yo lo que sí que es cierto es que me pasó que cuando descubrimos la primera tumba, yo llevaba días diciendo que olía momia, y todo el mundo se reía de mí, y decía, ¿pero cómo va a ser? Y efectivamente, olía momia porque dos días después encontramos una tumba intacta con su sarcófago, su momia, con todo su ojo funerario. O sea que las momias huelen.
Las momias huelen, y tú tienes muy buen olfato, por lo que veo. Excavar, tienes que escribir un manual, excavar a través del olfato. Teresa y Francisco, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esa labor tan apasionante que
hacéis. Muchísimas gracias. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
Y feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
Gracias.